Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Mi nombre es Ricardo Pérez, docente del Departamento de Enfermería. Hoy me encuentro acompañado por Adrián Contreras, quien es estudiante de cuarto año de nuestra escuela. Para comenzar, quisiera recordarles que pueden visitar nuestras páginas sociales, en las que pueden encontrar una diversidad de información en salud que pudiese ser de utilidad para usted y su familia. El día de hoy nos encontramos en un contexto que también implica o nos invita a reflexionar sobre los acontecimientos que están ocurriendo ahora en marzo. Vimos el 8 de marzo como un gran hito histórico en la que se ha puesto sobre la mesa temas que son bastante estructurales. Asimismo, diversos movimientos también por la defensa del agua y territorio han elevado esta consigna en función de un sistema de producción que no ayuda. Para eso, y en el contexto también de la conmemoración del Día Internacional del Agua, nos encontramos con unos invitados que, Adrián, por favor, introdúcenos quiénes son estas personas, porque en realidad nos van a ayudar a comprender cuál es la situación que tenemos a nivel del agua y en particular en la salud de las personas. Adrián, ¿quiénes están hoy día con nosotros? Buenas tardes.
Buenas tardes, nos encontramos con miembros del Movimiento por la Defensa por el Acceso al Agua y la Tierra y Protección del Medio Ambiente, de sigla MODATIMA. Dentro de ellos está María Angélica Rocco, profesora de lenguaje, encargada de la formación de la Mesa Nacional MODATIMA y socia fundadora de MODATIMA Chacabuco. Y Eduardo Acuña, ingeniero ambiental, presidente de la Fundación Batuco, sustentable miembro de MODATIMA Chacabuco. También está con nosotros Nicolás Jofré, bioquímico, vocero de MODATIMA Chacabuco, miembro fundador de MODATIMA Chacabuco.
Bueno, sabemos que el agua es esencial para la vida, no existiríamos como especie ni como planeta si no existiese ella, ¿cierto? Pero también a lo largo de la historia hemos aprendido que el agua es vital para una vida digna, para la salud, y no tan solo para el consumo, sino que tiene que ver también con la naturaleza y el ecosistema en particular. Pero más allá de esto, ¿por qué es importante entender que es fundamental el derecho al agua, el derecho humano, ¿cierto? El agua como un derecho humano, y no tan solo por su consumo, sino también por el impacto medioambiental? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, parto yo. Bueno, Eduardo Cuña es mi nombre, presidente de la Fundación Batuco Sustentable y miembro de MODATIMA Chacabuco. El agua como eje fundamental del desarrollo humano, ya se ha llevado desde que el hombre habita en la Tierra. Todos los cuerpos de agua en el planeta ya han sido tomados por el hombre. Ya no hay ninguna actividad humana fuera de un cuerpo de agua. Por tanto, a partir de aquello, ya uno puede decir que es parte fundamental, piedra angular del desarrollo humano. Ahora, la calidad del agua, el acceso al agua y todo eso es lo que estamos viendo ahora, al último, donde lamentablemente el acceso cada vez más bajo al agua, ¿ya? Y la calidad de la misma, dado a que no existe, la gente está optando por condiciones de vida de baja calidad, producto que no tiene posibilidades económicas de adquirirla. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Y eso es lo que, de algún modo, el modelo, como hemos indicado, es el que prioriza. Si no hay negocio, no hay nada. Y eso no puede ser. Y eso, de algún modo, MODATIMA Chacabuco, MODATIMA a nivel nacional, y nosotros como fundación también hemos defendido. Nosotros, por ejemplo, estamos defendiendo un humedal, el humedal de Batuco, Llevamos 14 años defendiendo o más el humedal de Batuco. El 100% de la gente de Ilampa vive de agua subterránea. Si desaparece el humedal, bueno, aquí bebemos. Aquí le estamos haciendo un negocio, una gran sanitaria que venga en futuro, no lo sabemos. Pero evidentemente acá hay situaciones que se dan. La gente, al no poder adquirir agua potable de una sanitaria, empieza a hacer noria, empieza a hacer pozo. ¿Y qué calidad de agua está bebiendo? Tiempo atrás hicimos un informe especial, ¿ya?, de los relaves y del agua. Como fundación nos llamó la reportaje. Y vimos pozo, ya con un estudio, con la FAO, de que habían personas que estaban consumiendo agua 800 veces por sobre una normativa en arsénico en la cuenca de Batuco. El Servicio de Salud se le informó, no pasó nada. No me informó. Tuvimos que ir casa a casa a decirle a la gente. Y la gente nos dice, bueno, ¿y qué hago? Si no tengo más. Entonces, el acceso al agua, la transparencia de la información respecto al acuífero, y todo es fundamental, y estamos viviendo una crisis a nivel nacional y a nivel mundial. Pero esta crisis no es solamente porque la naturaleza se volvió loca con nosotros, es que nosotros volvimos loca con la naturaleza por nuestra codicia. Y no se integra a la codicia, quizás, porque habita dentro de un país que tiene este modelo. Pero evidentemente nuestra lucha es en contra del modelo como está, no del desarrollo, que ahí a uno lo empiezan a atacar. Uno está a favor del desarrollo, pero está a favor del desarrollo humano. Está a favor del desarrollo de los derechos. No a favor del modelo económico que solamente conlleva el desarrollo del bolsillo de unos pocos. Y ahí no nos perdemos. Bueno, y ahí van, la conversación es larga en eso.
Exacto. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes logran formar este movimiento? ¿Qué los convoca? Me imagino que también efectos quizás en salud que ustedes empezaron a notar y que los llamó a convocarse.
Exacto, mira. Mi nombre es Nicolás Joffre, soy vocero del Modatima de Tiltil. Venimos hace bastante tiempo nosotros como agrupaciones dando cuenta de esta gran problemática. Y antes de interiorizarme o entrarme en lo que nos consultas, cómo nace el Modatima y cómo nos unimos, nos reunimos en esta lucha, siempre me gusta, luego cada vez que hablo, tirar algunos números, tirar algunas cifras, porque siento que uno naturaliza ciertas cosas que no son normales. Y uno al abrir la llave todos los días, muchas veces no ve, no visualiza lo relevante que es. Si yo te digo algo tan trivial como que el 50 o 60% de nuestro cuerpo es agua, que el 80% de un bebé recién nacido es agua, que el 95% de nuestro cerebro es agua, que entre los 70 y el 80% de cada una de nuestras 70 billones de células es agua, quizás te pueda hacer un poco más sentido. Si te digo, por ejemplo, que de toda el agua que uno ve, porque son enormes los océanos, bueno, hay que decir que solo el 2,5% del agua es dulce. De ese 2,5%, el 70% está congelado en glaciares o es inaccesible para nosotros porque está en aguas freáticas muy profundas, y solo tenemos al final un 0,26% de agua dulce disponible para todas nuestras actividades industriales y también para la vida humana.
Y eso cobra relevancia en Chile también por la cantidad de glaciares que tenemos, ¿no?
Exactamente, claro. Y ya sabemos cómo ha pasado después del acuerdo binacional minero, que entrega las altas cumbres y los mineros pueden destruirlo a su arbitrio completo. Entonces, eso es bastante relevante dejarlo claro. Y que de ese 0,26% de agua dulce, por lo menos en Chile, tenemos que el 70% lo ocupa la agroindustria exportadora, tenemos que un 30% lo ocupa la minería, y nosotros de ese 0,26% un 4,5% apenas. Y esos son datos que nosotros sacamos del BID del año 2017, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, teniendo eso en contexto, podemos entender la relevancia y cómo afecta nuestros derechos humanos, porque el año 2010, en las resoluciones 122, de los 163 países participantes, incluyendo a Chile, votan, ¿no es cierto?, el año 2010 la resolución 64-292, que es donde declara la Nación Unida que es un derecho humano el acceso al agua limpia y el saneamiento para toda la humanidad, ¿ya? Eso está del año 2010. Si yo no le aseguro a usted el acceso al agua, no solamente impacto en ese derecho en particular, porque el derecho a la salud está muy muy vinculado a esto. Si no tenemos acceso al saneamiento, si nuestras aguas están contaminadas, si los hospitales no tienen acceso a agua potable, también afecta el derecho a la salud y también el derecho a la vida eventualmente, ¿okay? Chile es el único país del mundo, y lo va a complementar seguramente mi compañera, que tiene privatizadas sus fuentes de agua y también los servicios sanitarios en un 100%. De hecho, un dato que siempre tira nuestro vocero: el 45,1% de la propiedad de la sanitaria en Chile pertenece a la Asociación de Pensionados de Ontario en Canadá. Hoy en Chile no está en condiciones de asegurarle ni a usted, ni a ninguno lo audio escucha, ni a nadie, el acceso al agua. Y por eso quiero poner este marco estructural para que la gente se dé cuenta que en realidad hoy en Chile estamos ya inmersos, ni siquiera aporta, inmersos en una crisis sin parangón con respecto al acceso al agua.
María Angélica, ¿qué podemos agregar a esto?
Bueno, precisamente Modatima nace hace más de 10 años en la provincia de Petorca a partir de la sequía que se empieza a producir, que no es una sequía natural de la escasez hídrica, sino que es un proceso derivado del monocultivo del palto, digamos, y del agronegocio y la exportación de palta al extranjero. Y en esta lucha, bueno, han pasado muchas cosas, ha habido demandas, ha habido juicios, ha habido persecuciones. Llegamos a un punto de inflexión donde las comunidades se empobrecieron, perdieron sus fuentes de trabajo. Y llegó un momento en que la gente no tiene agua, recibe menos de 1.000 litros al mes para grupos familiares. De hecho, la gente se tiene que lavar por partes, con pañitos mojados, están defecando en bolsas plásticas, y lo poco de agua que sobra, digamos, tiene que ser reutilizado. O sea, ahí se pierde absolutamente el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud.
¿Y eso me dices en Chacabuco?
No, eso es en la provincia de Petorca.
Petorca, la
Ligua. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que muchas personas a lo largo de Chile empiezan a conocer esta realidad de Petorca, y además cuando la televisión pública danesa hace un reportaje absolutamente científico, y claro. con todo lo, no solamente entrevistando a las personas o mostrando el territorio, sino que documentando con la legislación actual chilena, con toda la documentación pública y privada en torno al tema, que los grandes cadenas de supermercados de Dinamarca deciden no comprar más palta de Petorca, porque es claramente ahí hay una violación al derecho humano al acceso al agua, al acceso, al uso. Ahí, digamos, comienza a hacerse más notorio este Modatima. Nosotros antes de eso ya habíamos conformado el Modatima Tiltil, porque nosotros también en Tiltil tenemos problemas del agua. Nosotros tenemos problemas de acceso al agua, tenemos problemas de como el agua está contaminada, y hay zonas donde se está secando y avanzando el desierto porque no hay agua, y el régimen hídrico, el régimen de lluvias cambió totalmente. Por ejemplo, yo lo digo abiertamente, a mí me dejan agua en cambio en aljibe, yo no puedo usar esa agua para consumo. No puedo usar esa agua más que para lavarme, porque esa agua es de dudosa procedencia. Exacto. O sea, no puedo lavar una lechuga y comérmela, sino que tuve que...
Y tiene todo un tema, perdón que interrumpa, sí, importante, María Angélica, porque el tema del cambio ambiental es algo que se nos viene fuerte.
Y ya está, en realidad.
O sea, aquí ya está. Hecho, aquí si no, algunos, no, no, nosotros no tenemos que esperar algunos números, 20 años ni nada.
Simplemente para contextualizarlo, dice, por ejemplo, que según un estudio de Santibáñez y colaboradores, en la zona comprendida entre La Serena y Concepción ha disminuido la lluvia en un 30% en 50 años. Y es más dramático aún si hablamos de la región del Biobío, principalmente Chillán y Concepción, donde el déficit alcanza entre un 44,5% y un 54,1%. Por eso hoy en día tenemos 175 comunas dentro de todo Chile que se están abasteciendo con camiones aljibe.
Claro.
Como dice Mayi, el agua es de dudosa calidad porque generalmente hacen los análisis en el origen, pero no cuando la entregan con camiones que de verdad es cosa de mirarlos para ver que no están,
o sea,
en condiciones.
A mí me llega el agua con algas, me llega con, yo me imagino las micro, la bueno, cantidad de...
En un negocio que involucra 400.000 personas y estamos hablando de 92.000 millones de pesos por concepto de arriendo de camiones aljibe que está hoy día cancelando nuestro gobierno, pero a la vez no está haciendo nada para recuperar estos derechos de agua que han sido entregados de manera perpetua y gratuita.
Ahí caemos en lo que es el ámbito legislativo, que ya yo creo que podemos en el siguiente bloque profundizar en eso, porque ahí está la estructura, ¿no? De cómo uno, cómo también la Seremi de Salud en ese caso también tendría que ver en qué calidad está el agua o cómo funciona eso. Uh-huh. Por otra parte, cómo se distribuyen estas aguas. Mencionabas tú recién que un gran porcentaje se va a la actividad minera, el mínimo es el consumo humano.
Sí.
Por otra parte, también se van mezclando las temáticas con el territorio mismo, el monocultivo, etcétera. Y si vamos más al sur, también pasan cosas con el cultivo de salmones. Y también uno no se logra explicar cómo en zonas tan lluviosas como del sur, muchas veces también tienen problemas de agua. Vamos a un corte musical y regresamos en esto de lo que es el sistema y la legislación actual sobre las aguas en Chile.
Sabiendo que va a llover, el árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol. Sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. La ra y la y la y la ra la y la ra y la y la.
Estamos ya de vuelta en Caleidoscopio de la Salud con el tema de Día Internacional del Agua. Y tenemos un dato interesante de la OMS que dijo que al 2025 la mitad de la población mundial vivirá con una escasez de agua. haciendo referencia ya a lo que conversamos anteriormente. Con respecto a esto, nos gustaría saber cómo está la materia legislativa con respecto al agua.
Bueno, nosotros, el problema del agua es que el agua, de ser un bien común para todos, pasó a ser un bien de mercado, que puede ser negociado y vendido. Y eso lo permite la Constitución de 1980, el Código de Aguas de 1981, específicamente la Constitución, el artículo 19, numeral 24, que separa las aguas del suelo, de la tierra, digamos. Entonces, eso ha permitido durante estos 38 años la especulación con el agua. O sea, yo compro un derecho de agua en 10.000 pesos, pero por las razones que tú quieras, no tengo dinero, se lo vendo a Nicolás y se lo vendo en 100.000 pesos. Y Nicolás, porque él no quiere, va y te lo vende a ti en 10 millones. Ah, y tú se lo vendes a Eduardo en 100 millones. Porque hay hoy en día hay derechos de agua que cuestan 100 millones de pesos. Ah, si es que no más. Y eso, por ejemplo, en Petorca está los ríos Ligua y Petorca, que están sobrevendidos los derechos de agua hasta 5 veces. Y los ríos están secos. Entonces llueve un poquito y esa agua tiene ya dueños. ¿Qué es lo que pasa? Que el 90% de las aguas, de los derechos de agua, ya está privatizado a perpetuidad y fueron dados gratuitamente. Y lo que queda por legislar es un 10%, y ese 10% el gobierno actual está dando una indicación sustitutiva que lo que va a hacer es darle una certeza jurídica al empresariado, pero no, y eso implica también que el agua puede incluso venderse afuera. O sea, de hecho, en este minuto tanto la gestión como el agua son de privadas. Y la gestión de las aguas chilenas, por ejemplo, de Aguas Andinas, de Esbal, de la Esbío, son extranjeras, no son ni siquiera de empresas chilenas o de empresariado, del empresariado nacional, sino que están de afuera. Hay alguna participación, pero mandan de afuera. Entonces, en este minuto, ¿cuál es nuestra gran pelea o gran lucha, si quieres? Es recuperar el agua para el uso de las personas, que no quede el uso de las mineras por sobre el uso de las personas, ¿ah? Porque si no, de aquí a 10 años, no solamente, en este minuto tiene seco Petorca, Yayay, Panquehue, Chacabuco, Chiloé, Putaendo, la Aconcagua, el Choapa. O sea, no tenemos acceso al agua. El agua que estamos tomando es de dudosa reputación. No sabemos qué sanitariamente, cómo está testeada.
¿Ah? Vamos a entrar a ese punto quizás al regreso para ahondar cómo es la calidad del agua en Chile y cuáles son los efectos que está teniendo en salud. Nicolás, si nos puede aclarar eso al regreso. Vamos al corte entonces y regresamos con este día tan importante.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Volvemos a Caleidoscopio de la Salud en el contexto del Día Internacional del Agua. Hoy día nos acompañan miembros de Modatima Chacabuco, quienes son María Angélica Rocco, Eduardo Acuña y Nicolás Jofre. Nicolás Jofre nos va a hablar un poco de la normativa del agua en Chile.
Retomando el tema, que yo creo que bien lo menciona María Angélica, pero que quisiéramos profundizar un poquito, porque esa ha sido la gran pelea del Modatima y que uno puede ver en su documental Secos y que puede ver en las redes sociales. Chile, contrario a lo que todos podemos pensar, es un país que es bastante rico en agua. Por ejemplo, concentra 1.251 ríos, 12.784 cuerpos de agua entre lagos y lagunas, además de más de 24.000 glaciares. Sin embargo, en dictadura se fragua una modificación a la, se reforma el Código de Aguas en un artículo en particular que es el 19, numeral 24, inciso 11, que dice que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a los titulares la propiedad sobre ellos. Eso, que no es muy fácil ni diáfano de entender, significa que nosotros entregamos la propiedad del agua y deja de ser un derecho, un bien común, para ser un derecho privado, un bien de mercado. Hay cuatro patitas o derivadas desde Código de Aguas. Como decía María Angélica, concede los derechos de agua a perpetuidad y de manera gratuita. En un inicio, cuando esto se genera en dictadura, las personas simplemente se pusieron a la fila y pidieron derechos de agua. No dijeron para qué las iban a utilizar en ningún momento, y tampoco dijeron ni siquiera la cantidad. Simplemente pidieron, se pusieron a la fila y se les fueron otorgados de manera gratuita. Y esto no caduca. Desde el año 2011, más o menos, se han intentado hacer reformas principalmente en el gobierno de Michelle Bachelet. Y siempre han topado lo mismo. Ellos no han querido eliminar este pequeño artículo que es el core de todo la privatización del agua, y simplemente han dicho, oye, pero hablemos de lo que queda. Bueno, y lo que queda son el 10%, como decía María Angélica, de las aguas superficiales y aproximadamente el 50% de las aguas subterráneas. Entonces, de verdad es irrisorio. Y este gobierno apenas empieza, también lo dijo en campaña el presidente Piñera, dice que él va a asegurar la calidad de la certeza jurídica. Entonces, él está asegurando, y de hecho se hace una indicación el 31 de enero, el ministro de Obras Públicas, donde él va a asegurar lo poco que nos queda, que es nada, le va a asegurar que va a ser gratuito y va a ser perpetuo y que nadie se lo va a tocar. Entonces, de verdad, algo muy, muy, muy lastimoso. Concede los derechos de agua de manera gratuita y perpetua, separa la propiedad del agua y de la tierra. Muchas veces, no sé, dicen los mapuches, tienen tierra, ¿por qué no hacen algo con ella? Sin embargo, alguien se ha puesto a pensar si esas tierras que le están entregando tienen derechos a agua. Porque si le estás entregando tierra sin derechos a agua, es tierra fútil. Y también lo otro que hacen es que generan dos categorías de agua, una que es consuntiva, que es agua que uno ocupa y no devuelve, como la que ocupa la agroindustria, la minería, y una que es no consuntiva, y esa agua no consuntiva es la que ocupan las hidroeléctricas, claro, y que tienen que devolver. Hoy en día, si hablamos del mercado del agua, qué triste, porque estoy seguro que si le preguntáramos a nuestro abuelo, ¿usted cree que el agua puede pertenecerle a alguien o el aire a alguien? Hubiera dicho que no. Hoy día sí, y este es un mercado que entre el 2005 y el 2008, el mercado del agua, generó 20.000 transacciones, y estamos hablando de 4,8 billones de dólares por año. Todos estos derechos de los que hablamos, es muy complicado, la información no es clara, no es que uno vaya y busque y vea los derechos de agua, no está disponible por un lado, y este gobierno tiene varios de sus ministros, incluido el ministro de Agricultura, el señor Valker Prieto, a Baldo Procurica, a Alfredo Moreno, a Nicolás Bonquever, a Susana Jiménez, Schuster, a Felipe Larraín, con derechos de agua. Entonces, nos complica pensar que ellos van a legislar algo de lo que se están abiertamente beneficiando. Entonces, esa es la lucha que ha dado el Moadima. 75% de nuestras cuencas de agua están sobreotorgadas hoy en día, y lo que quiere el Moadima es que esto se asegure como un derecho humano, y la prioridad sea el derecho humano y no la producción empresarial y no el extractivismo, porque sabemos que esto no se va a sostener mucho tiempo.
Y se democratice el agua, o sea, que el agua se consagre constitucionalmente, el derecho humano al agua, el agua como un bien común al que todos tengamos acceso, y además que esta agua sea un agua de calidad.
A ese punto queríamos llegar. Si nos puedes ayudar, ¿Qué, tú preguntabas fuera de micrófono recién, ¿qué agua estoy bebiendo, no?
Claro.
¿Qué estamos bebiendo?
Lo que pasa es que en Chile, bueno, la normativa ha sido bastante acomodada durante muchos años, ¿ya? Entonces hay normativas para el norte, para el sur, la minería tiene una normativa, todo tiene una normativa como a la medida. Pero también existen parámetros los cuales no se están midiendo. O sea, ¿qué pasa con las dioxinas, que son compuestos químicos, cancerígenos, por ejemplo, en nuestros cuerpos de agua? ¿Hay o no hay? ¿Qué pasa con otras bacterias también, que no aparecen muchas veces y la gente está enferma y no lo sabe? Pero si nos abstraemos, por ejemplo, tenemos... Nico dio unos números respecto a los cuerpos de agua. Claro, decimos que estamos cuidando el agua, el Estado, dice que cuida el agua, los gobiernos, distintos gobiernos. Este gobierno, por ejemplo, dijo que iba a proteger 40 humedales. pero en Chile hay 40.000 humedales. O sea, 40 estamos hablando del 0,000. Entonces, está el efecto mediático más que la cosa profunda, real y verdadera. Y ahí, de algún modo, la población muchas veces no despierta. Abrimos la llave, mientras sale agua y sea transparente, no lo alteramos. Los metales pesados no son oscuros, son transparentes, no se ven. Por tanto, ¿qué nos está ocurriendo respecto a la calidad del agua? Es complejo. Todavía tenemos que tener cloro libre en el agua. La normativa indica cloro libre en el agua, 0,02 miligramos por litro de cloro libre.
¿Y eso qué implica?
El cloro, en alta concentración, evidentemente, es un compuesto cancerígeno. Y cuando hablamos de cáncer, pucha, que nos asustamos, ¿no es cierto?, como cualquier persona. Bueno, ¿y cuánto cáncer que tenemos en Chile es producto del agua? No echándole la culpa a la sanitaria, ¿eh? O sea, necesariamente. Ellos operan según el marco regulatorio. ¿Cuánto? ¿Qué hay? Entonces, frente a esas situaciones, la verdad que nosotros también tenemos una posición de que ojalá volviese la sensatez y la decencia en los negocios respecto al tema del agua, si se va a manejar como negocio.
Claro, uno hace poco se enteraba de imágenes, por ejemplo, de metales pesados que se vertían a donde se inicia el río Aconcagua, en los Andes hacia arriba.
Tenemos una problemática. Chile entero es una tremenda y vasta, angosta, baja, faja de tierra, ¿no es cierto?, rica en minerales. Si bien existen metales, minerales, casi a ras de suelo, la veta cuaternaria está expuesta, por eso tenemos tanto cobre. Es verdad, hay arsénico que es geológico, que pertenece a la estructura. Pero cuando tienes, por ejemplo, solamente en Copiapó, alrededor de 70 muros de relave abandonados, y viene la lluvia y pasa a través de una luz por arriba de esos relaves y llega a los pueblos. Bueno, y en nuestra localidad tenemos tres muros de relave: el de Huachún, el de Anglo American y el de Polpaico. El Polpaico más inertizado porque es cemento. Pero tenemos esos cuerpos, y los vectores hidrogeológicos subterráneos apuntan para nuestra cuenca. Nadie nos asegura qué calidad de agua futura y qué volumen, por supuesto, tenemos. Entonces, estamos planificando, por ejemplo, ocupar Santiago Norte con inmobiliaria, industria, ¿y con qué agua? Entonces, esto el tema de la salud es súper profundo, pero la problemática ambiental de la escasez hídrica, tomando el tema ambiental como nosotros, miembros del ecosistema, ¿ya?, funciona bajo tres patas, que es el fraccionamiento ecológico, minimización de ecosistemas y cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo, cuando la gente dice, pucha, que se hizo mal esto, claro, se hizo mal para la gente, pero quienes son propietarios del suelo,
y quienes,
para ellos se hizo perfecto. Claro. El humedal de Batuco, ¿ya?, tenía 14.788 hectáreas, llegaba hasta Renca. Huechuraba significa donde comienza la greda. Y nosotros como Fundación Batuco Sustentable estamos peleando para hacer un expediente, ya luchando para formarlo, para que sea santuario de naturaleza. Y nos damos cuenta que nosotros peleando por eso no podemos pensar en más de 700 hectáreas, porque el resto sería, un pensamiento utópico, una utopía ecológica. Entonces, frente a esas situaciones, tenemos problemas de salud evidentes. Faltan parámetros normativos dentro del control de agua, existen elementos en el agua que no debiesen estar, y por otro lado, están las entidades fiscalizadoras técnicas ambientales, las ETFAS, ya que son laboratorios privados que analizan el agua, ¿ya? Pero sucede que yo me tengo que poner de acuerdo con el privado para ir a tomar las muestras. En los descargas de residuos líquidos es más grave todavía, ¿ya? Me tengo que poner de acuerdo con el privado a tomar las muestras. En las emisiones al ambiente también. Me tengo que poner de acuerdo con el privado. Ese día, cuando usted le va a sacar una foto a su hijo, ¿qué es lo que hace? Lo peina, le cambia la ropa, ¿no es cierto? Lo deja bonito. Bueno, acá, ¿por qué no pensar lo mismo? Entonces, el tema de calidad de salud pública entregado al mercado, también hay un riesgo. Sobre todo cuando se pauperiza, se minimiza las acciones del ISP, no se entregan recursos importantes para que esos laboratorios tengan la tecnología adecuada para responder en tiempos actuales, no con técnicas antiguas. Entonces, o técnicas y procedimientos que la verdad que sí son efectivos, pero en un largo tiempo. Entonces, estamos en una situación compleja, que tenemos que resarcir si queremos continuar, que Chile continúe. Aquí el tema de la defensa del agua no es una guerra contra las mineras, es un tema de sustentabilidad de país. ¿Qué economía se sostiene sin agua? Ni una. Y si bien nosotros consumimos el 4%, a ellos también les está afectando. Si tú te fijas, la matriz agraria, agrícola de Chile, la cuarta, la quinta, la sexta región, se está trasladando a la séptima, octava y novena. Se están produciendo vinos en Puerto Montt. ¿Por qué? Por el tema del agua. ¿Por qué estamos hablando abriendo mineras en la Patagonia?
O sea, ¿dónde está la mayor reserva de
entonces,
agua?
Entonces, tenemos claro. varios detalles, varias cosas que son súper importantes tratarlas, que los tiempos siempre se hacen escasos, pero hay cuestiones que son de sensatez. No estamos hablando de traer iluminados de otros países. Hay cosas de sensatez clara. ¿Para qué decir disculpa? ¿Por qué las organizaciones sociales, los movimientos, las agrupaciones ecológicas? Le mando un saludo a la Red Nacional de Humedales, a Batuco Renovado, al Encuentro de Salud del AMPA. ¿Por qué
la fuerza socioambiental?
¿Por qué nosotros tenemos que salir a hacer cumplir la ley a los otros? Para eso hay un Estado.
Claro.
Entonces, eso es como no se comprende. Mira,
y un punto importante, cuando tú hablas, por ejemplo, de la normativa legal. Hoy en día, 43 instituciones, bajo el marco legal institucional chileno, tienen injerencia sobre el agua. También tenemos un sistema que es bastante complejo, que está desde el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de General de Agua, Obras Hidráulicas. En realidad es bastante complejo y entramado, y eso lo complejiza. Cuando habla del humedal, que fue enorme y que de verdad es un santuario de una relevancia superlativa, hoy día tenemos que dos relaves importantes como las Tórtolas y Ovejería, en la zona de Tiltil y Colina, son más grandes. Si uno hace una vista sobrevolando, en realidad son muchísimo más grandes que el humedal de Lampa.
Claro.
Tienen 3,5 millones de metros cúbicos de agua que es fútil, mientras la zona de huertos familiares Tiltil en verano tienen que cortarle el agua. Cuando habla de sensatez también acá Eduardo, oye, tú sabes que el palto es una fruta, es un fruto que es de zonas tropicales o subtropicales, que cuando está en floración consume 250 litros, que lo que se gastan en un periodo de siembra de este fruto son 384 litros por kilo de palta, y que en un año gastan más de lo que bebería toda la gente de la provincia de Petorca en 2 años. ¿Qué sensatez, qué modelo aguanta algo de tamaña abyección?
Yo creo que el problema aquí también tiene que ver, o sea, la legislación tiene un montón de vacíos que no está considerando a las personas, en primer lugar, mucho menos a los territorios, la configuración de los territorios. Porque también el hecho, no solamente está el problema de que uno se pueda enfermar de cáncer por el consumo del agua de dudosa procedencia, sino que, o de otras enfermedades, sino que además esto está asociado a una serie de otros trastornos. Hay una destrucción del tejido social, hay... Por ejemplo, en Petorca y también en nuestros territorios hay una migración de las personas y destrucción de su cultura.
Mujeres que se quedan solas en casa.
Claro, por ejemplo, y también hay que pensar que la sociedad tal como está estructurada, el patriarcado nos asigna a nosotras las mujeres unos roles. Nosotras tenemos que, no somos las proveedoras, pero sí somos las que tenemos que dar el sustento dentro del hogar y dentro de la familia. Nosotras somos las que preparamos los alimentos, nos preocupamos de la higiene, de la salud. Y en este momento no podemos hacerlo. Porque ya ni siquiera estoy hablando en términos feministas, sino en términos de lo que el patriarcado nos dictamina. No podemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Quebrada del Pobre, cuando las mujeres tienen que esperar que 15 minutos de agua y no saben si esos 15 minutos van a llegar a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde? En lo mismo pasa en, como decía, en huertos familiares. También el agua está por tiempo.
No, y la solución siempre es comprar agua de parte del Estado a estas mismas personas que acaparan estos derechos, que roban. Porque hoy día, por robar agua, no hay que cambiarle el nombre, por robar agua, la multa son 20 UF. Por tanto, muchos de los que roban agua prefieren pagar esta multa, que es irrisoria, y no parar su producción.
Claro, entonces también está en juego la salud mental, la tranquilidad de las personas. O sea, está en juego la salud en su totalidad. Si tú me preguntas, el agua es un derecho humano, no es un bien de consumo, no es una mercancía. Si los gobiernos de aquí en adelante no se ponen las pilas y no lo consideran como un derecho humano, aquí realmente no estoy siendo apocalíptica, estoy diciendo lo que va a ocurrir. La gente se va a empezar a morir por no tener agua, se va a morir por malas condiciones de higiene, se va a morir por mala alimentación,
porque
se va a envenenar porque los cursos se están envenenando no solo con los metales pesados, porque las mineras usan el agua para su proceso, sino que porque además las grandes mineras son las que tienen la obligación de tener esos relaves más, pero las mineras más pequeñas, las medianas, nosotros tenemos allá arriba en la cumbre, me refiero a la cumbre en la Cuesta La Dormida, que esa es la reserva Caleu, que es una parte mundial de Tiltil, que es la parte de la reserva mundial de la biosfera La Campana, Peñuelas La Campana. Resulta que hay un relave de una minera antigua y las torres van a pasar por ahí, van a remover el terreno. ¿Qué va a pasar cuando venga una lluvia?
Claro.
Lo que pasó en Chañaral, que el Chañaral caminan sobre el arsénico y la contaminación.
Y más cerca acá.
Lo que pasó de Alto Maipo, cuando vinieron las lluvias del verano, que la gente en Santiago quedó 3 días sin agua, y la gente estaba desesperada. No. Y claro, ojo, no todos los sectores de Santiago quedaron sin agua.
Mire, no olvidemos que la ley minera permite que si una minera en sus terrenos encuentra agua, es de ellos de manera gratuita y que ni siquiera tiene que informar a la Dirección General de Agua. Por eso en Tiltil, y con esto para cerrar un tema, el año 80, dos personeros que han sido parte del gobierno, como por ejemplo Alfonso Ulanto y Alejandro Noemí, uno ministro de minería, de Elo, y el otro también participó, era director de Codelco, tiene una planta que se llama Refimet. Refimet hacía una tecnología para refinar oro, que solamente era aquí en África, así de novedosa era, y nos dejó en Tiltil unas 2.000 toneladas de arsénico. Lo descubrieron expertos alemanes, y que hizo el Estado, que debió haber avisado inmediatamente al Senagiomín, debió haber avisado, ¿no es cierto?, a la parte de salud. No hizo nada, simplemente se cayó y le prohibió a la gente tomar agua. Ese arsénico está contaminando nuestra principal fuente de riego. Y así funciona, o sea, la minería va, el extractivismo lo deja ahí, y esos pasivos ambientales
y esa agua quedan, corre por toda la cuenca hidrográfica hasta llega a Lampa, más acá.
Aquí hay un problema, o sea, mira, aún así si quisiéramos avanzar en leyes que ayudaran al medio ambiente y de esa forma evidentemente ayudaran a las personas, tenemos un problema, que colisionan unas con otras. Estamos en una ley de humedales. Estamos hablando de una ley de humedales, a nivel nacional de humedales, pero colisionan con el Código de Agua, colisionan con el Código Minero y colisionan con el artículo 701, perdón, la ley 701, que forestal. O sea, claro, la ley indica que te premia con el 30%, ya, si tú eliminas un humedal prácticamente para poder poner pino y eucalipto. Entonces, por eso hablo de la sensatez y la decencia. Nosotros no queremos ser apocalípticos en el sentido de que no sabes que no hay nada que hacer. Yo creo que hay mucho por hacer. Hay que organizarse. La política de trinchera ya no tiene sentido cuando toda la población no tiene agua. Ahí el pensamiento político se va un poco a la punta del cerro, porque todos están sin agua. Y ahí es donde tenemos que trabajar como organizaciones sociales, gente de base, sindicatos, para ver cómo accedemos al recurso, pero por la vía del derecho.
Y en ese sentido, a su juicio, ¿cuál es el rol que le compete acá a la autoridad de salud y también quizás a los trabajadores de salud?
Yo creo que hay que, en salud, por lo menos en Tiltil, yo creo que hay que partir por cumplir con el trabajo. O sea, con decir, bueno, usted tiene cáncer, buscar las razones de por qué la persona se enfermó de cáncer y denunciarlo. Porque aquí no hay, por ejemplo, nosotros en Tiltil no tenemos una estadística, no estamos calificados como zona de sacrificio porque no tenemos estadísticas médicas, porque las estadísticas médicas no se llevaban como debía ser. Entonces, los trabajadores de la salud, en ese sentido, en Tiltil, están al debe con la población. Y no ni siquiera es porque, ¿por qué? Porque hay metas que tienen que cumplir, hay esas metas implican recursos, dinero, bonos, claro. Entonces no están preocupándose por la población, ni siquiera por ellos mismos, porque viven en el mismo lugar.
Hay un tema bien profundo, que todos estos estudios de impacto ambiental que han sido aprobados, que son nefastos para la población de Chile, todos están rodeados de técnicos ambientales, o de técnicos de la salud, o abogados. Entonces, si tú no dices que lo va el llamado hay que ser profesionales, no a ser mercenarios. Yo creo que ahí está la diferencia, de hacer construir un Chile distinto, en ser capaz de decir, ¿sabe qué? Su proyecto no es viable por esta vía, quizás por esta. En temas de salud pasa exactamente lo mismo. No hay estadísticas. ¿Por qué no hay especialistas en lugares más contaminados de Chile?
Mira,
o sea, ese tipo de vacíos legales o vacíos, como sea, de estructura, no están.
Es que la medicina social, hace muchos años, y fue una cosa paulatina que terminaron poniéndole el golpe de gracia a la dictadura, la medicina social en Chile fue desarticulada. Hoy en día lo económico está por sobre cualquier interés y los médicos van a las zonas rurales solamente porque ganan puntos para una beca, pero no porque le interese de verdad la salud de esas personas, porque ellos hacen un trabajo, una técnica, entregan un servicio y lo ven como un servicio básicamente de demanda y de oferta y demanda. Sí. Hasta ese nivel ha permeado nuestro modelo económico y la salud social del médico que bajaba a las poblaciones, del médico. Hablo el caso, por ejemplo, de Allende. Del abuelo Allende, del Colorado Allende, que él era, que tenía que mantenerlo en ese tiempo la gran logia en Valparaíso, porque él trabajaba gratis, entregaba remedios gratis, por tanto no generaba recursos. Yo no pido que hagan una apología de ese tipo, pero sí que cuando uno estudia una carrera relacionada con la salud, tenga el decoro y el mínimo moral de hacerlo con un sentido de país, un sentido social, sí. O sea, sentir, o sea, que duela.
Nos quedan un par de minutos, quizás como para ir cerrando. ¿Hacia dónde deberíamos caminar? También ustedes hacían el llamado también a la sociedad.
Falta una visión de políticas públicas, entendiendo que la política pública tiene que ser para todos y para todos por igual. Falta una visión de políticas que vayan más allá del gobierno de turno. Falta una visión de políticas públicas que mire a la sociedad en su conjunto y que vea lo que puede suceder en un futuro y que está sucediendo. O sea, en realidad ya no es el futuro. Nosotros ya estamos viviendo el cambio climático, ya estamos viendo viviendo la tragedia que implica que no haya políticas públicas, que se esté legislando para el empresariado, para las mineras, para el agronegocio, para el monocultivo y no para las forestales, para los salmoneras y no para las personas ni los territorios.
Nicolás, me parece que nos quedamos tan corto de tiempo para hablar temáticas tan, tan relevantes, pero breves reflexiones, Nicolás, al cerrar el programa ya casi.
Yo hago un llamado y obviamente me sumo a todo lo que dicen mis compañeros acá, pero un llamado a la empatía. Hay valores que son fundamentales para la vida en sociedad. Uno de ellos es la fraternidad y otro es la empatía. Ponerse en el lugar de otro. Lamentablemente nosotros no nos levantamos, no nos preocupamos, no nos informamos hasta que nos toca. Pero muchachos, hoy día hay 2.100 millones de personas que no tienen acceso al agua en el mundo. 844 millones que no tienen ni siquiera un servicio básico de agua potable. 4.500 millones de personas que no tienen servicio de saneamiento. El llamado a que se informen, se concienticen, que se desperdiguen igual que espigas y que empiecen a tomar el toro por las astas, que la población exija sus derechos y dejen de ser ovejas pasivas que simplemente son atropelladas por la realidad, pero no son constructores de realidad. Los llamamos a que se informen, moatima.cl, tenemos mucha información relevante, infórmense, exige, y cuando vayan a votar, que debieran hacerlo, háganlo con conciencia, vean cómo votan sus legisladores en la Cámara, vean cómo estas temáticas ambientales cada día cobran más fuerza, y simplemente aprendamos a querernos todos y a ser empáticos.
Eduardo, palabra.
Mira, una frase que acuñamos en Batuco, la vida privada del agua privó de agua a la vida. Yo creo que eso resume todo lo que estamos viviendo. Creo en la sensatez y la decencia, y creo que es posible, ojalá, cambiar conductas de todos, ya, y de todo respecto al uso del agua, a cómo se hace el tema, el uso de los recursos y cómo volver de algún modo a construir patria entre todos. Y en eso estamos construyendo. Le damos un gran saludo a las personas que esto, de algún modo, lo que informamos es para que nos organicemos para surgir en adelante y vivir en un Chile sustentable.
Adrián, ¿qué podemos pensar del agua para nuestros cuerpos?
Bueno, como muy bien mencionaba Nicolás, la mayoría de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Por eso es que esta es tan benéfica para nuestro sistema, nuestros diversos sistemas. Por ejemplo, para el cerebro sirve para la oxigenación de este y que funcione mejor. Tanto las células para el proceso metabólico y generar energía. El tracto digestivo nos ayuda tanto para la absorción de los nutrientes y su posterior distribución. También el corazón nos mantiene la presión arterial bien, que se sabe que en Chile es un gran problema con respecto a la hipertensión. En los riñones nos sirve para la eliminación de estos. Y la piel para mantenerla preservada, elástica, suave y correcta.
Perfecto. Adrián Contreras, muchas gracias, estudiante de enfermería. Eduardo Acuña, muchas gracias. Nicolás, María Angélica Rocco, muchas gracias por acompañarnos y quedan de todas maneras invitados para una próxima ocasión y seguir profundizando.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Modatima.org.com.
Modatima.cl. Y una frase para terminar que la repite mucho nuestro vocero nacional, Mundaca, Rodrigo Mundaca. Una frase de Galeano, para que nos vamos con esperanza. Sí. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. No a siglo, Tiltil no quiere ser el patio trasero de la región metropolitana, recuperemos los humedales y todo aquello. Y hoy estamos en la pelea.
El agua es un derecho para todos y todas.
Hoy día también en los Andes, una movilización importante también llamada por la coordinadora de la Aconcagua, por la defensa del agua y territorio. Muchas gracias, sabemos que también ha sido bien movido el tema medioambiental en estos días, así que vamos a estar muy atentos y atentas en el equipo. Mi nombre es Ricardo Pérez, que estén muy bien. Camila en los controles, Cristina también en la edición. Buenas tardes y muy buen fin de semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM. Y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.